Cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga un amor, que lo cuide, y la salud y la platita, que no la tiren. Estar sanos no depende tanto de los genes como del estilo de vida que tengamos, de si fumamos o no, de si hacemos ejercicio o no, de lo que comemos y de cuánto comemos. Hoy hablamos de las bases de nuestra salud. Alejandra Aguiluz.
Este domingo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Cientos de eventos conmemoran la importancia de la salud para una vida productiva y feliz. En esta jornada se va a brindar una oportunidad en todo el mundo para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. La Organización Mundial de la Salud trabaja para mejorar la salud física y mental de los individuos en todos los países. Hace hincapié en la necesidad de que todas las naciones establezcan sistemas que ayuden a prevenir, conservar y restituir la salud. En este año 2019, el lema oficial es cobertura sanitaria universal para todas las personas en cualquier lugar. Y es que en este campo queda mucho camino por recorrer. Pero además, la OMS ha comenzado este año su nuevo plan estratégico hasta 2022. Y como primer paso, la organización ha definido 10 retos en los que quiere centrar especial atención: la contaminación y cambio climático, la gripe, las resistencias antimicrobianas, la atención primaria, el dengue. También se va a centrar en las patologías no transmisibles, que son la diabetes, el cáncer y las dolencias cardíacas. Todas ellas son responsables de más del 70% de las muertes en el mundo. Se calcula además que el 22% de la población mundial habita en lugares donde las crisis prolongadas, que combinan sequías, hambrunas, conflictos y desplazamientos de población, y la debilidad de los sistemas de salud, les dejan sin acceso a los cuidados básicos. Es otro de los focos de atención este año, sin olvidar el ébola, las vacunas y la introducción del autotest del VIH. Son las 10 amenazas para la salud global que destaca, como decimos, la Organización Mundial de la Salud en este 2019. Y es que sin salud no somos nada. Por eso, hoy en Radio Vitoria Gaur Magazine queremos abordar este tema de manera transversal. Y para ello hablamos de nutrición, de alimentación, de ejercicio físico moderado y de bienestar emocional. Profesionales de la salud nos acompañan en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria.
Las dolencias cardíacas, el cáncer y la diabetes son responsables de más del 70% de las muertes del mundo, nos recordaba Alejandra. ¿Saben que la dieta tiene una relación directa con esas enfermedades? Según el estudio Predimed, el mayor ensayo nunca hecho sobre nutrición en Europa, la dieta mediterránea reduce un 66% los problemas circulatorios, previene determinados cánceres, la diabetes y hasta la depresión. Hablamos de la importancia de nutrirse bien para estar sano con Gabriela Uriarte, graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, coach nutricional y especialista en tratamiento de sobrepeso y obesidad. Es además una de las dietistas nutricionistas más seguidas en Instagram en España, con más de 240.000 seguidores. Presenta el programa Abocados en ETV2 con el chef Ander González y acaba de publicar Sin dieta para siempre, libro que presentará hoy a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Gabriela, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada, que se dice.
Sin dieta para siempre es el título del libro que vienes a presentar a Vitoria. Sin dieta para siempre, si comiéramos equilibradamente, pero como no lo hacemos...
Sí, pero precisamente ese es el palo en la rueda, ¿no?, que hay que poner, aprender a comer, que es algo tan difícil y una tarea pendiente, yo creo que para la mayoría de la población, porque es complicadísimo poder comer bien, aunque se tenga intención, pues con con la vida moderna.
Comemos mal. ¿Cuáles son los principales errores de nuestra dieta?
Yo creo que desde mi punto de vista, sobre todo desde lo que me encuentro en la consulta, yo creo que son varios factores. El primero, una vida social que empieza desde el pinchopote, como quien dice, sino antes, y acaba el domingo en el cine con unas palomitas. Entonces, al final estamos en un 50-50, suponiendo que el otro 50% está bien, que nos va haciendo coger poquito a poco peso, echar la vista atrás y decir, ostras, si en los últimos 10 años he cogido 20 kilos, como quien dice, ¿no?
Ya, eso, pero no vamos a encerrarnos en casa. Tenemos que relacionarnos.
Todo eso está bien explicado en el libro. O sea, que si alguien tiene esa inquietud, está súper bien explicado. Y lo volveré a explicar esta tarde porque sí se puede. Y precisamente por eso, como es uno de los problemas, que salimos mucho a la calle y eso es fenomenal para la mente también, pues hay que aprender también a seleccionar batallas y hacer mejores elecciones alimentarias, que se puede. Y no es cuestión de estar con el botellín de agua para arriba y para abajo, sino... Bueno, pues no voy a hacer todo spoiler. Luego también que, por supuesto, está mucho más accesible los productos ultraprocesados. Y eso es un factor que no podemos negar. O sea, la exposición tanto a nivel de publicidad como en las tiendas, en los supermercados, de ultraprocesados, que el público identifica como ultraprocesados, por ejemplo, la bollería, y que el público no identifica como ultraprocesados, que estos son los más peligrosos. Por ejemplo, cuando compramos galletas diciendo, bueno, estas que son altas en fibra y no sé qué, bueno, me voy a intentar cuidar, y en realidad nos estamos llevando el mismo perro con diferente collar. Yeah. Sumado a la inactividad física y al estrés crónico de bajo grado, que todos, bueno, ya te digo, que es que quien más y quien menos lo sufre y mucho, pues claro, eso es un cóctel súper fuerte y al final dar como resultado lo que comentabas al principio, ¿no? Que una de cada dos personas en el Estado, en España, no tiene un peso adecuado, con todos los factores de riesgos asociados a esto.
Pero ¿cómo vamos a alimentarnos bien si andamos siempre corriendo, sin tiempo para cocinar? Lo más fácil es comprar algo ya preparado y ultraprocesado, o prepararse un bocadillo de embutido. Bueno, y si hemos ido a hacer la compra con hambre, pues habrán caído también patatas fritas, dulces. En el libro nos ayudas a hacer la compra. Y uno de los consejos que nos das es que leamos las etiquetas.
Por supuesto. Y es que, o sea, el libro en realidad está enfocado para precisamente lo que acabas de decir, o sea, todo este tipo de, entre comillas, excusas o situaciones en las que nos encontramos todos, y en vez de darte una dieta que seguir, es cómo ayudarte a gestionar todas estas situaciones, o sea, desde cómo ir a hacer la compra, cómo leer las etiquetas, cómo desenmascarar a los ultraprocesados que te decía ahora, que son lobos con piel de cordero. Te doy también herramientas para gestionar ese no tengo tiempo para cocinar, ni no quiero que acabes cenando pavo con pan y queso y una cerveza.
O un bocadillo de chorizo.
O un bocadillo de chorizo, efectivamente. Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones son importantes abordarlas. Por eso mi objetivo era súper claro al principio al escribir el libro, porque al final yo veo la realidad en consulta de lo importante que es aleccionar o adiestrar a la población, a la gente, para que sepa sortear estos obstáculos. Porque es que si no, nos come literalmente.
Sí. Hay que optar por alimentos frescos y los procesados deben tener muy pocos ingredientes. Sí. No sé qué nutricionista decía que teníamos que comprar los productos que nuestras abuelas reconocieran.
Sí, es que es tal cual. O sea, es un consejo tan sencillo y tan obvio que parece como que es inútil, pero es que es cierto. O sea, al final, nosotros mismos, la mano humana es la que se ha cargado y es la que ha pervertido la alimentación. Y es la que ha añadido ingredientes que sabemos que si estamos muy expuestos a ellos, como el azúcar o las grasas de mala calidad, tipo la palma o cosas así hidrogenadas, pues son los que realmente aceleran el proceso de degeneración del cuerpo. Entonces, el consejo mejor que se le puede dar a alguien sobre alimentación es que vuelva a los orígenes, que vuelva a consumir en un 80% de su dieta materia prima, frutas, verduras, legumbres, pescados, carnes, mariscos, tubérculos, o sea, ahí seguro que va bien. Y en el caso de los procesados, pues intentar que sean los procesados más simples posibles. Sí, ¿cómo se hacía antes el pan? Harina, agua, levadura, sal y poco más. Pues eso es lo que debería llevar un pan bueno. No una lista de ingredientes si lo miramos por detrás de tres líneas. ¿Cómo se han hecho los yogures toda la vida? Pues la leche, ¿no? Y los fermentos,
eso
punto.
Es.
Pues eso es lo que debería llevar los yogures que consumimos y que damos a los más chiquis de la casa. O sea, olvidarse de mi primer no sé cuantitos, de la patrulla canina en todas las carátulas del desayuno y cositas de estas, porque casi con toda seguridad estamos haciendo una mala elección alimentaria.
Cuidado con el bajo en, porque puede que sean bajos en grasa, pero tengan mucho azúcar, o sean bajos en azúcar, pero tengan muchísima grasa. Y hay que cocinar, que no cuesta tanto. Tú preparas platos sanos y sabrosos en un suspiro.
Sí, porque es que si así entre tú y yo, que no nos oye nadie, no sé cocinar casi.
¿Y Ander no te ha enseñado que...?
Lo que pasa que es que Ander es muy bueno, ¿eh? Yo no tengo esa mano ni esa visión de cómo son los sabores de las cocinas. Al final yo creo que tendría como que volver a nacer, pero bueno, en el fondo me hace ilusión y me parece importante, porque si yo he podido, o sea, si yo con cuatro cosas, pues llego a ver, cada uno tiene sus gustos y su manera de cocinar, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, que te quiero decir que tampoco se necesita mucho para salir del pescado hervido con coliflor hervida. O sea, se puede hacer cosas mucho más sabrosas que apetezcan, porque muchas veces también lo que nos pasa que es que es tan poco apetecible la comida que tenemos nosotros metidas en la boca de dieta que parece que estamos haciendo como comida de enfermito, ¿no? Como sí, cuando tenemos gastroenteritis, sí, casi. Sí. Y no hace falta, al revés, es súper importante aprender otras técnicas de cocina, otras recetas, otras cosas, abrir un poco el abanico, porque entonces ahí es cuando empiezas a disfrutar del proceso de cambio de hábitos, ¿no? Y a disfrutar de las verduras y de un buen pescado y de cosas así.
Comemos mal y comemos mucho. Estamos sobrealimentados, hay que comer menos. ¿Pero cuánto? Tú nos das alguna pista hablando de manos, puños y palmas. A ver, ¿cuántas verduras y hortalizas, cuántos cereales y patatas, cuántas proteínas debemos comer al día?
Mira, en la herramienta de la mano, que es la que está propuesta en el libro, es una herramienta bastante poco exacta, pero bueno, sí que nos suele gustar mucho a los dietistas porque hace diferencia entre adultos y niños. O sea, es decir, cuando nos sentamos a la mesa, el chiqui no puede estar comiendo lo mismo que nosotras. No podemos ponerle la misma ración. Uh-huh. Si mi hijo hace un montón de deporte, no puede estar comiendo lo mismo que su padre o que su madre. Uh-huh. Entonces, hay que hacer diferencias, depende un poco de las características de la persona. Y con la mano, como las manos cada uno tiene el tamaño de la mano que le toca, pues ahí se juega un poco. Entonces, esta teoría lo que propone, y es bastante acertada, es, primero, las verduras, tomar en comida y en cena más o menos unos 200-250 gramos, que equivale a las dos manos haciendo como un cuenquito.
Ajá,
¿vale? Perfecto. O sea, una buena cantidad de verdura. Bien. De hecho, la verdura no debería tener límite, lo que tiene es un mínimo, según nos dice la OMS. Luego tenemos la fuente proteica, que tiene que estar tanto en comida como en cena, preferiblemente. Esto a muchos les va a doler, yo lo sé, porque siempre que lo cuento hay alguien que se suspira. Tiene que ser como la palma de la mano sin contar con los dedos.
¿Solo?
Sí, señora, en extensión y en grosor, más o menos.
Pues es la mitad de lo que comemos.
Bueno, lo que pasa que sí que es verdad que ya te digo que esta es una herramienta bastante, bueno, imprecisa, porque uh-huh. Evidentemente una persona que es más activa, que hace más ejercicio, va a necesitar, por ejemplo, más proteína, ¿no?
Pero es cierto, pero bueno, que comemos mucha carne,
exacto,
más de
sea,
la debida.
Exacto,
sí.
Exacto.
Entonces,
o sea, la
palma
es un poco
menos los dedos.
Exacto, o sea, que el protagonismo del plato lo tenga la verdura y que, digamos, entre super comillas, la guarnición sea la fuente proteica. Ajá. Aquí entrarían proteínas de origen vegetal como de origen animal, o sea, podemos poner desde un tofu hasta un trozo de pescado, ¿vale? Ajá. Luego, la parte, digamos, fuente de hidrato de carbono, que serían los granos integrales, los tubérculos, por ejemplo, la patata, el boniato, que ahora se ve mucho más, sería como el puño cerrado, encocinado. ¿Vale? Como un quinto del plato o algo así. Entonces, en orden, primero el que más cantidad tiene que tener es la verdura, después la fuente proteica y después los granos integrales, que ahí también podría ser un trocito de pan, ¿eh?
Eso es.
Exacto. Y luego de postre, pues por ejemplo, una fruta, un yogur bueno, como decíamos antes, puede ser un postre fenomenal, una onza de chocolate negro también puede ser un buen postre. Para beber, siempre agua, eso es lo de ley. Uh-huh. Y bueno, pues intentar proporcionar y sobre todo darle ese protagonismo a la verdura, porque como tú bien decías, la verdura, o sea, dos lonchas de tomate acompañado de una pechuga de pollo no es guarnición de verdura.
Ay, ay, ay. Es medio plato uh-huh. de ensalada o de verdura cocida la...
Por lo menos.
la cantidad que tenemos que consumir, por lo menos, en cada ingesta. Hay que seguir estas recomendaciones, pero si nos excedemos un día no pasa nada, porque no somos anacoretas, también salimos, tenemos vida social. En resumen, hay que reservar un espacio a la buena alimentación que propiciará una buena salud y una vida larga. Gabriela Uriarte estará hoy a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura presentando Sin Dieta para Siempre. Gabriela, no te molestamos más, que tienes que ir a consulta. Mil gracias por acompañarnos.
Ha sido un placer, muchas gracias. Os veo hoy a la tarde a las 8.
Sabemos que lo ideal para llegar a ancianos, evitando ciertas enfermedades, es, además de comer sano, seguir un estilo de vida activo. ¿Por qué es tan saludable el deporte? ¿Cuál es la dosis óptima de ejercicio? Se lo preguntamos a Chema Pérez, que es técnico superior en actividades físicas y deportivas y entrenador personal. Chema, egunon.
Egunon.
¿Por qué el ejercicio físico es bueno para la salud?
Pues porque nos aporta una gran cantidad de beneficios, tanto a nivel físico como tal, como a nivel de cabeza. Nos viene muy bien para nuestro día a día, pues a nivel funcional, para hacer mejor la actividad de cada día. Y luego, como salud, pues nos evita un montón de enfermedades o problemas que podemos tener a nivel de cardiopatías, a nivel vascular, ese tipo de cosas.
Sí, me decías que se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 20 o 25% de los cánceres de mama y colon, del 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de las cardiopatías isquémicas. ¿Y basta con andar? ¿Qué tipo de actividad física es la más aconsejable?
Pues andar es una gran forma de hacer deporte y además es... llega a un gran público, ¿no? Caminar no sale barato.
Sí. No hay que pagar ningún gimnasio.
Y es muy saludable, y más en una ciudad verde como puede ser Vitoria, pues tenemos espacios preciosos para poder pasear y para poder practicar esta actividad. ¿Que sea suficiente? Pues todo depende del objetivo y de cómo estemos nosotros también. Habrá personas que con eso será suficiente y habrá otras personas que no llegará con eso.
Pero andar a buen paso, no pasear.
Siempre que sea, es mejor pasear, por muy suavecito que sea, que quedarnos en casa sentados sin hacer nada. Pero bueno, ya una vez que salimos y ya nos proponemos pasear como actividad física, es mejor que llevemos un pasito ligero, que no nos ahogue, que podamos ir respirando, manteniendo una conversación, que eso nos va a decir que hay oxígeno, ¿no? En nuestro organismo y es lo que más beneficios nos va a aportar.
¿Pero cuánto? ¿Cuánto ejercicio debemos hacer? ¿Cuál es el nivel adecuado de actividad física regular en adultos?
La recomendación que suelen hacer suele ser de unos 3 días por semana, un mínimo de 3 días por semana, y pues calculan unos 40, 50 minutillos en cada sesión. Como mínimo.
Lo menos 3 días a la semana, 1 hora.
Estaría perfecto. ¿Eh? Eso es, 3 días, 1 horita.
Está bien.
Más que
bien. ¿Y si se hace algo más, mejor?
Sí, siempre que no nos excedamos, siempre...
Tú lo decías, siempre que no nos excedamos, porque cada vez conocemos más casos de vigoréxicos, de hombres y mujeres, más hombres que mujeres, cuya obsesión por estar en forma se ha convertido en una enfermedad. Así como los anoréxicos se ven gordos, los vigoréxicos se ven débiles, se ven flacos, se ven sin músculo. Y precisamente de ello se va a hablar hoy a las 6:30 de la tarde en el Aula Estadio. Vas a participar en un coloquio en el que también intervendrán la psicóloga Elsa Ramos y el preparador físico y campeón de Euskadi Men's Physique 2018. Bueno, ¿qué es la vigorexia? ¿Un trastorno obsesivo, una adicción al deporte?
Pues yo creo que lo consideran, sobre todo, bueno, esto ya es más cosa de expertos, pero creo que ya hasta hace poco no estaba igual demasiado estudiado, y ahora ya creo que ya está considerado como un trastorno dentro de, no sé si tan dentro del tema alimentario, pero sí como un trastorno obsesivo compulsivo podría ser o algo similar.
¿Los culturistas son vigoréxicos?
Los culturistas, claro, yo es que no sé dónde marcar el límite. Eso es. Porque, por ejemplo, un Ironman es un enfermo del deporte, es un obseso de... Claro, es que son ya... Estamos hablando de lo más límite dentro de ese tipo de deportes.
Decíamos que un vigoréxico se ve sin músculo, se ve flaco, se ve débil, y como resultado incrementa las horas que le dedica a la actividad física en aras de poder alcanzar el cuerpo soñado. Y cuando no están practicando deporte, están pensando en ello todo el día, ¿no? Cómo mejorar su físico. ¿Tú te has topado con muchos vigoréxicos?
No, yo creo que no está, por lo menos, yo creo que aquí en Vitoria precisamente hay una cultura del deporte bastante
sana.
Bastante sana, eso es. Pero sí que es verdad que hay casos, o tú sospechas que hay casos, porque claro, también saber que esa persona es vigoréxica o tener la certeza es complicado, ¿eh? Porque no sabes realmente dónde poner el límite, o por lo menos en mi caso yo no sé dónde poner el límite.
Pero tú, cuando te has topado con alguien que pensabas que era vigoréxico o vigoréxica, ¿no le has dicho detente?
Sí, pero llega a la conclusión de que eran vigoréxicos porque ya usaban fármacos, usaban otro tipo de cosas, que ya te dice que esa persona ya tiene un trastorno más allá de lo que es simplemente el físico.
Ya, porque se preocupan en hacer ejercicio, se preocupan también excesivamente en las dietas, consumen mucha proteína, ¿no?
Eso es.
Claro, para hacer músculo.
No, pero ya no hablamos de fármacos,
pero es que,
de proteína.
Ya, pero es que además muchos recurren, como dices, al consumo de sustancias anabolizantes para potenciar el crecimiento muscular, con las consecuencias negativas que esto puede acarrear.
Eso es, sí, eso es. Entonces, ya una vez que pasan ese límite, yo ahí sí que ya lo considero como tal, o para mí, desde luego, ya lo consideraría como vigoréxico, pero claro, hasta ese límite, no sé hasta qué punto, si es una mejora, un reto personal, o es complicado, ¿eh? Tiene su historia. Entonces, una vez que pasan el límite, ya pues, las señales de alarma son claras, ¿eh? Sobre todo, se nota mucho en el carácter.
¿El carácter?
Sí, porque como muchas veces usan tema hormonal, ellos mismos están más alterados, más nerviosos, son como más agresivos. Entonces puede ser una señal de alarma de cara a saber si esa persona está consumiendo sustancias y si esa persona puede haber caído en la vigorexia.
¿Dónde consiguen esas sustancias?
Pues eso ya no te sé decir, pero vamos, que hay mercados, segurísimo. Sí.
En alguna ocasión han acudido a tu gimnasio solicitándote esas sustancias, ¿verdad? Sí, pensando que en los gimnasios se distribuyen.
Sí, no precisamente en el centro en el que estoy ahora, pero bueno, en otro centro he tenido casos que además dices, bueno, seguro que te ha venido un cachas y te ha dicho a ver si le podías pasar algo, ¿no? Para ciclarse o para... Y resulta que el caso más duro que... Porque para mí fue duro, fue de una madre que acababa de ser madre de dos gemelos y vino buscando hormonas para recuperar su físico. Entonces te deja el cuerpo bailando, dices, madre mía, esto... Porque no te esperas eso. Una mujer,
porque habitualmente la imagen que tenemos del vigoréxico es la de un hombre.
Sí. También he conocido a algún hombre, ¿eh? pero ese es el caso como más chocante, desde luego.
Bueno, dices que aquí en Vitoria no conoces muchos casos. Se estima que afecta al 5% de los usuarios habituales de los gimnasios.
Sí, no. Sí. Conocer, puedes sospechar. Es que conocer y dar por sentado que esa persona tiene ese trastorno es muy, muy difícil, ¿eh? Para mí es muy difícil.
Y las consecuencias de ese trastorno son psicológicas. Las horas que les dedican al ejercicio se las quitan a sus relaciones interpersonales y físicas, porque un excesivo entrenamiento puede dañar los músculos, los huesos, las articulaciones, ¿no?
Sí, al final.
No hay que pasarse con el ejercicio.
Claro, es que al final es una dependencia más. Es como quien necesita heroína continuamente. Bueno, pues ellos necesitan ese tipo de estímulo. Claro, a ellos les pues el generar endorfinas, el verse ellos guapos, el verse, claro, eso les lleva a seguir practicando ese tipo de actividad, claro.
Y los daños, como decíamos, son psicológicos y son físicos, porque se dañan los músculos, se dañan las articulaciones, se dañan los huesos.
Sí, desde
¿no?
luego, claro. Si nos damos cuenta, el músculo crece, pero todo lo que hay alrededor, los tendones y demás, no crecen. Claro. Entonces, ese tendón tiene que soportar al final ese gran músculo. Sí, todas las lesiones es mucho más fácil que ocurran.
Y así consumes anabolizantes durante largos periodos de tiempo, bueno, pues puedes sufrir daños irreparables en el hígado, en los riñones.
Hablamos de
incluso órganos, sufrir un infarto.
Sí, de órganos vitales, efectivamente.
Sí. Pues de todo ello vais a hablar hoy a las 6 de la tarde en el Aula Estadio.
Hoy a las 6:30 de la tarde en el Aula Estadio. Tenemos ahí una charlita, un coloquio ahí.
Bonito.
Sí.
Ejercicio físico sí, pero con mesura. La salud se sustenta en una alimentación sana, en el ejercicio regular y en la gestión de nuestras emociones. ¿Sabían que el uso excesivo de determinados fármacos para la depresión y la ansiedad está creciendo claramente en las sociedades avanzadas? Y aquí también, ¿eh? El consumo de opioides se ha incrementado un 83,5% en los últimos 7 años. Y el consumo de ansiolíticos ha aumentado un 57,5% en 12 años. Estefanía González Alcántara, terapeuta de AMAES Psicología. Bienvenida.
Buenos días.
Me asusto de estos datos. España es campeona mundial en el consumo de tranquimacín, orfidal y noctamid, fármacos ansiolíticos y somníferos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos tan desgraciados?
Bueno, yo no creo que...
Que tenemos que recurrir
bueno, sí,
a somníferos, ansiolíticos.
Está claro que los datos son alarmantes, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que yo creo que el problema está en que acudimos a la medicación como primera opción, ¿no? Y yo sí que pienso que tendría que ser como una muleta mientras hacemos un buen trabajo cognitivo que nos permita cambiar la manera en la que nos tomamos lo que nos ocurre, ¿no? Creo que está más en cuestión de cómo gestionamos lo que nos pasa que con que seamos desgraciados.
Nos comemos demasiado el coco, damos demasiadas vueltas a las cosas,
sin duda.
Las pasadas y a las futuras.
Sin duda, vivimos o en el pasado porque nos han pasado cosas que igual no podemos aceptar, ¿no? Y eso no nos permite salir adelante, o en el futuro anticipando y sintiéndonos ansiosos por cosas que probablemente en el 90% de los casos nunca ocurren, ¿no? Y entonces esto lo que pasa es que no nos permite vivir en el ahora. Entonces nos estamos perdiendo el presente,
ahora,
¿no? Que es lo importante.
Agobiados por el pasado y por el futuro que aún no ha llegado. Y en la era de las comunicaciones y las redes sociales cada vez nos sentimos más solos. Leía el otro día que los chavales ya no se hablan cara a cara, que se envían WhatsApps. ¿Qué son sus conversaciones?
Sí, esto no tienes más que ir al parque y les ves sentados en un banco, ¿no? Y que muchas veces se mandan WhatsApp de uno a otro, ¿no? Que están al lado, efectivamente, y no hablan. Yo creo que esto es un poco la consecuencia de la tecnología que ha llegado para quedarse, y creo que no solo ha cambiado la relación en los adolescentes, creo que nosotros también, ¿no? Con el tema tecnológico, pues bueno, en las casas hay muchos conflictos con los hijos relacionados con limitar las tecnologías o quitar las tecnologías, o incluso las familias que comen igual, ¿no? Con el móvil, entonces ya no se respeta ese tiempo en familia. Entonces, bueno, creo que nos ha cambiado un poco para todos, ¿no? El tipo de relación que...
Para mal en este caso,
¿no? Sí que es verdad que decían que los adolescentes se atreven más a decir las cosas, ¿no? Porque al final no es tan directo y entonces la frustración se lleva de otra forma.
Lo hacen a través de las redes.
Sí, luego sí, fomenta mucho el grupo, ¿no? Que al final en los adolescentes es lo que buscan un poco. Entonces, por eso yo creo que también ha cambiado.
Bueno, la buena salud emocional no es solo la ausencia de problemas de salud mental. Estar mentalmente o emocionalmente sano es mucho más que estar libre de depresión, ansiedad u otros problemas psicológicos. La salud emocional se refiere a tener autoconfianza, alta autoestima, capacidad para lidiar con el estrés y recuperarse de la adversidad. ¿Cómo se logra alcanzar todo eso?
Bueno, yo creo que es importante, es un buen trabajo de uno mismo, ¿no? Primero hay que conocerse y saber cómo es uno para intentar cambiar aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Pero sobre todo creo que mucho del trabajo está relacionado con aceptarnos y aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Porque muchas veces que perdemos mucha energía, bueno, pues con cosas que escapan a nuestro control. Entonces, es importante que...
Si no podemos cambiarlo, ¿para qué te agobias?
Eso es, ¿no? Pero muchas veces gastamos la energía ahí, ¿no? Entonces, eso sería importante, hacer un buen trabajo con uno mismo para gestionar las emociones y el estrés de la manera más adecuada, ¿no? Que nos permita salir airosos.
Ayer la psicóloga María Jesús Álava nos decía que lo mejor de la vida somos nosotros y que alcanzaremos nuestras metas y objetivos si somos capaces de creer y confiar en nosotros, que tenemos que aprender a querernos y querernos bien, que debemos aprender a perdonarnos. ¿Ese es el secreto del bienestar emocional?
Hombre, sin duda.
Aprender a quererse.
Sin duda,
y aprender a perdonarse.
Sí, desde luego. Sin duda, quererse a uno mismo. Nosotras siempre decimos, ¿no?, que si hemos tenido madres sanas, tenemos que aprender a querernos como nos quiere nuestra madre, ¿no? Que nos quiere por lo que somos y no por lo que hacemos, ¿no? Que tendemos mucho a echarnos cosas en cara cuando nos equivocamos o hacemos mal. Y ahí está un poco el perdón de que cada uno consigo mismo, ¿no?, tiene que vivir siempre. Y entonces tenemos que querernos los que más en el mundo, por así decir, ¿no?
¿Y cómo afrontar los palos de la vida? Hay mucha gente que sabe seguir adelante, es decir, sufre, resiste, pero continúa. Otros se quedan estancados. La capacidad de sobreponerse es lo que se llama resiliencia. ¿Se nace resiliente o uno se puede hacer resiliente?
Yo creo que las dos cosas, ¿no? Que uno puede tener una buena biología o una buena experiencia de aprendizajes que le hayan permitido, ¿no?, aprender habilidades, pero luego también se puede aprender, ¿no? De hecho, nosotras enseñamos a esto. Sí. A mucha gente que viene mal a nuestra consulta e intentamos que tenga una mayor calidad de vida y pueda salir de la circunstancia que en un momento dado te bloquea, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que efectivamente podemos aprender a vivir mejor.
Ya decía Nietzsche, lo que no nos mata nos fortalece.
Efectivamente.
Tú eres también de esa opinión, ¿no?
Sí, 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 desde luego.
Una última pregunta. Hoy se habla mucho de la meditación y del mindfulness, otorgando un gran peso al aquí y a la hora. ¿La meditación ayuda a lograr ese equilibrio emocional? ¿Qué opinas? ¿Qué aconsejas a tus pacientes que se sienten superados por las circunstancias?
Sí, desde luego que yo creo que el mindfulness, que ahora, por ejemplo, está tan de moda, ayuda mucho a tener la atención plena, que quiere decir estar en el momento presente, lo que decíamos antes, no preocuparte ni del pasado ni del futuro, y vivir en el ahora, y entonces nos permite pues disfrutar de las cosas al 100%, que yo creo que es, ¿no?, lo que más beneficio podemos sacar de la vida, ¿no?
Vive, vive.
Vive el momento, y eso es lo que te llevas al final, ¿no?
Sí, porque el futuro aún no sabemos si lo vamos a vivir, ¿no? Así que aprovecha el momento. Bueno, pues ojalá todos los consejos que nos han dado estos invitados nos ayuden a estar más sanos, a sentirnos mejor, a querernos más y a vivir con más plenitud. Chema Pérez, técnico superior en actividades físicas y deportivas y entrenador personal. Estefanía González Alcántara, terapeuta de AMAE Psicología. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias. Camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche.